La lectura de hoy es de Efesios 6, capítulo del 10 al 20. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor cómo debo hablar. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Qué gozo es estar con ustedes hoy, esta mañana. Yo oro que has sido bendecido por el servicio ya. Si eres un invitado, mi nombre es Jamal, soy uno de los pastores aquí en SoJohn Midtown. Y estoy tan emocionado acerca del día de hoy, el pasaje de hoy, el mensaje. Ese es el final de nosotros, nuestro tiempo en Efesios. Y te animo a que continúes disfrutándolo. Al principio en la serie tenemos recursos, queremos darte más recursos si quieres estudiar más profundo en el libro, pero yo disfruté estudiarlo, comunicarlo con ustedes. Vamos a regresar ahora en la última parte. Vamos a empezar el tiempo de Adviento, vamos a regresar al libro de Lucas la siguiente semana. Y de Lucas, vamos a estar en Lucas desde la temporada de Adviento hasta la resurrección, en el día de resurrección. Así que estaremos por un tiempo en el libro de Lucas. Estoy emocionado de regresar a Lucas. La siguiente semana vamos a tener un invitado, Ronnie Martin, que es un pastor, autor, y trabaja para la red de iglesias Harbor Network, que ayuda a empezar iglesias nuevas. Es uno de mis mejores amigos, un buen pastor, y vamos a estar un sermón por sí solo la siguiente semana y después regresamos a Lucas. Así que si quieres decir amén, pues dígame conmigo. La semana pasada tuvimos el retiro de ESTU. Vamos a darles un aplauso a los jóvenes de ESTU, los estudiantes. Y quiero pedir a nuestros voluntarios que ayudaron para el Ministerio de Jóvenes, vamos a darles un aplauso. Kevin. Kevin dice: estoy muy cansado. Ese juego de Bazooka Ball me cansó. Estamos tan agradecidos por ustedes. Estoy seguro que hay más aquí en la audiencia que ayudaron. Fue un fin de semana grandioso. Yo pude estar ahí y ser parte de este año. Y ellos se ven muy cansados. Tuvieron mucha diversión, pero se ven cansados. Hubo mucha adrenalina, recibieron ánimo del Evangelio y mucha diversión. Voy a orar y después vamos a irnos directo al mensaje. Padre Celestial, te pedimos que tú tengas tu voluntad en este momento. Que en los siguientes 35 minutos hagas lo que yo no puedo hacer en mi propia fuerza. Oro, Señor, que tú animes a tu pueblo para que se vistan para la batalla en fe y no en temor, con esperanza en tu evangelio y en tu Hijo. Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que te imagines conmigo esta mañana, que te despiertas el lunes en la mañana, suena tu alarma, agarras tu teléfono, lo ves, abres tus mensajes de texto, abres tu correo electrónico, vas y tomas una tacita de café, te bañas, pones tus vestidos y te vas, te sales y al irte a tu Porsche, alguien te grita y te dice, para abajo, para abajo, agacha la cabeza, sígueme. Y de repente una granada explota porque alguien te la mandó o alguien te dispara. Yo oro que nunca nadie tenga esa experiencia ese lunes en la mañana. Es alarmante aún así imaginarlo. Y aunque la mayoría de nosotros no vamos a experimentar eso, de una manera real es lo que cada uno de nosotros experimentamos cada lunes en la mañana, espiritualmente. No física es la lucha, no es una granada física que te mandan, pero es espiritual. Hay un ambiente que no se puede ver, con seres espirituales que están luchando en contra del reino de Dios y en contra de ti. Y ellos van a hacer todo lo que esté en su poder para desanimarte, distraerte y destruir tu vida. Están trabajando duro 24 horas al día para hacer eso. Y algunos de nosotros escuchamos eso. Y queremos ignorarlo porque en nuestras vidas hemos ignorado cualquier cosa que quiere decir, quiere ser con espíritus o lucha espiritual. Estamos percatados de lo físico, de lo emocional, pero lo espiritual en nuestra mente, este ambiente espiritual, a veces pensamos que no existe. Y para otros de nosotros, quizás venimos de atmósferas o iglesias donde sí existe el ambiente espiritual, pero vimos un abuso de conversaciones y sermones acerca de esto y pastores que utilizaron el miedo. Entonces por eso hemos sido dañados y heridos por estas conversaciones, estos temas. No importando dónde estás tú en este tema, el hecho es que Pablo, al terminar Efesios, termina este mensaje a través de la guerra espiritual y este ambiente espiritual porque se importa. Esta es la parte climática del libro, es Pablo que está edificando en los capítulos anteriores del Evangelio que nosotros estamos en Cristo. Del capítulo 4 y capítulo 6, de que él nos dijo cómo se ve caminar digno del evangelio, y intencionalmente está yendo a este momento climático que nos dice que aquellos que están queriendo vivir dignos del evangelio deben entender que están en una batalla espiritual. Que Satanás está en contra de ellos. Así que hoy, nuestro resumen del pasaje es esto. Porque Cristo ya ha derrotado los poderes del mal. Dios llama a su pueblo a mantenerse firme en su fuerza, poniéndose su armadura y orando en el Espíritu. No peleamos para ganar la victoria, nos mantenemos firmes en una victoria ya ganada. Y vamos a trabajar en ese párrafo porque es en esencia lo que Pablo nos está llamando a estar firmes en la armadura de Dios, no nuestra armadura, no nuestra propia armadura. Si vamos al verso 10, al empezar, empezamos con la realidad que tenemos que saber que estamos en una guerra. Tenemos que saber la guerra en la que estamos. Verso 10 dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pablo empezó con una oración larga en Efesios 1. Y va a terminar también con un poco de carne. Les dice, por lo demás. Es importante esta forma de unir los párrafos, por lo demás. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Efesio? En el Asia Menor, a esta iglesia le está diciendo, fortalézcanse en el Señor y por el poder de su fuerza. Pablo le llama a los cristianos para que sean fortalecidos por el Señor. Usa un verbo pasivo, ser fortalecidos. Recibimos la fuerza del Señor, recibimos el poder de su fuerza. Y si vamos a vivir esta vida espiritual a la luz de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que tomar una postura de recepción. La forma en la que peleamos, que luchamos en contra del enemigo, en contra del reino de la oscuridad, es recibiendo del Señor. Recibiendo su evangelio. Recibiendo a través de la fe lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso nos regresa a lo que vimos en el capítulo 1, donde hablamos de cómo esa primera oración larga que dice que antes de que hubiéramos hecho cualquier cosa, que Dios en Jesús hizo todo por nosotros. Y después habla de esta doctrina trinitaria del Padre que nos escogió antes de la fundación del mundo, que el Hijo nos redimió a través de su sangre en la cruz para que podamos ser su pueblo, y después que el Espíritu puso un sello en nosotros. Así que nosotros encontramos fuerza recibiendo ese mensaje vez y vez tras vez, y notemos lo que Pablo nos dice, llama esta fuerza. La fuerza de Dios es mucha fuerza. Algunos de nosotros hoy sentimos que Satanás está detrás de nosotros. No tengo gozo. Y hay temporadas, claro, de oscuridad para el alma. Pero muchas veces la razón por la cual nos estamos en esa posición es porque no estamos descansando en la fuerza del Señor. No estamos recibiendo del Señor, no estamos permaneciendo en Cristo. Tan fácilmente olvidamos a Dios. Se convierte en mi fuerza y mis habilidades y mis problemas. Así que Pablo nos dice, no, no, no. Fortalécete en el Señor por su armadura. Y notemos lo que dice aquí en el verso 11. Nos va a decir ser activo, vístanse de la armadura de Dios, no solamente recibir, pero nosotros también tomar acción. Notemos lo que dice. No parte de la armadura, pero toda la armadura, no las partes de la armadura que nos gusta o que son más fáciles para nosotras, pero nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios. Ponte a Cristo, es en esencia lo que nos está diciendo. En su plenitud. Y notemos que es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios que ponemos. No nuestra propia armadura, es la armadura de Dios. Pablo nos da el lenguaje del libro de Isaías. En Isaías capítulo 59, así Isaías nos dice, la verdad no la encontramos. Cualquiera que deje, el Señor vio que no había justicia y estaba ofendido, que no había ningún hombre, nadie intercediendo. Así que su propio brazo trajo salvación y su propia justicia. Él puso justicia como su armadura y un casco de salvación en su cabeza. Él se envolvió en esta armadura. El Redentor va a venir de Sión, aquellos de Jacob que dejan la transgresión. Esta es la declaración del Señor en el verso 20. Cuando hablamos de la armadura de Dios, a veces nos podemos enfocar en el hecho que quizás solamente es una metáfora por los soldados romanos. Yo pienso que sí, es correcto, probablemente es verdad. Él está en prisión al escribir esta carta. Probablemente está a distancia cercana de un soldado que está listo para la batalla. Pero yo creo que más que eso, Pablo nos está hablando de Isaías, de este pasaje que acabo de leer, un mensaje de juicio a Israel y las naciones que no han sido fieles, no están hablando la verdad, no están aplicando la justicia. Isaías nos dice que va a venir un guerrero divino que va a poner la verdad, la armadura de Dios, y él va a luchar la lucha por él mismo. Y aquí es lo que nos dice Pablo. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, escuchen, esta armadura es la armadura de Dios. Y la batalla ya ha sido peleada. Así que Pablo empieza diciendo, fortalécete en el Señor. Y en el siguiente verso, en el verso 14, va a decir, estén firmes. Así que Pablo les está diciendo, escuchen, nos ponemos la armadura de Dios, nos ponemos a Cristo, y es lo que es la unión con Cristo, lo que significa caminar en Cristo, nosotros poniéndonos a Cristo, las vestiduras de Cristo, y entonces estamos firmes. Estamos firmes en eso. Estamos firmes en esa victoria que Jesús ha ganado por nosotros. Estamos firmes en quién somos en Cristo. Estamos firmes en su fidelidad para con nosotros. Estamos firmes en sus promesas. Estamos firmes en su carácter y su bondad. Estamos firmes en su poder reconciliador, en el hecho que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados del pasado, presente y del futuro. Estamos firmes. Ahora, cuando Pablo habla de ser fortalecidos y ponernos la armadura y ponernos, estar firmes, no nos dice que estemos quietos. Aún así debemos estar hacia adelante en la misión, pero estamos ahí vestidos con la justicia de Dios, la armadura de Dios. Y después Pablo, después de decirnos, estás en una lucha, en una guerra. Debes de saber la guerra que enfrentas y después en el verso 14 al 17 nos va a animar a poner la armadura que Dios provee. Va a darnos una lista. Nos dice en el verso 14, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Entonces Pablo nos va a decir que nos estemos firmes, que pongamos nuestra armadura, y la razón por la cual ponemos esta armadura es porque tenemos un enemigo real. Y en el verso 11, él nombra al enemigo que es el diablo y nos dice, estemos firmes, que nos pongamos esa armadura para que las artimañas del enemigo no tengan su propósito en nosotros. Así que tenemos un enemigo real que viene en contra nuestra de manera estratégica, para distraernos, para destruirnos y para desanimarnos. Él sabe dónde vives, sabe tus debilidades y sabe cómo pegarte en esas debilidades. Y no solamente tenemos a este diablo que es acusador de los hermanos, pero en el verso 12, Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Así que Pablo nos está diciendo que la razón por la cual tenemos que poner esta armadura es porque tenemos un enemigo real que estratégicamente está tratando de matarte de manera estratégica, de manera sistemática, con propósito. Pero no solamente es un diablo, él tiene demonios, ángeles caídos. Y él enlista un número de cosas aquí para que sintamos el peso de eso. Para poder darnos cuenta que hay este ambiente real espiritual. Hay un enemigo organizado, un reino organizado. Pablo quiere que sepamos que no es humano. No son humanos que están listos para pelear en contra nuestra. Son fuerzas espirituales. Es un ambiente, una atmósfera que no podemos ver. Pienso que es interesante que Pablo nos va aquí, después de hablar acerca de los códigos del hogar, hablamos acerca del matrimonio, hablamos acerca del ser padres, de la familia, de las dinámicas de poder en las relaciones, y después de eso dice, va a haber batalla espiritual. Yo pienso que lo que Pablo nos está mostrando, que detrás de las tensiones que vivimos en nuestro hogar, detrás de las tensiones en nuestras relaciones, hay un enemigo real que está plantando semillas de división, hay una fuerza en contra de nosotros. Quiere parar la misión de Dios, parar al pueblo de Dios, quiere parar tu matrimonio, quiere parar a tus hijos, quiere parar a tu florecimiento en tu lugar de trabajo. Te está atacando. Y la forma en la que te ataca es a través de dardos, a través de información falsa, mentiras, miedos, tentaciones. Ahora, solo porque son seres espirituales, no significa que los humanos no son responsables. Dice que luchamos no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades en los poderes, en los lugares celestiales, las mismas fortalezas que no querían que llegáramos a Cristo, que nos mantenían en oscuridad. Esas mismas fuerzas están trabajando a través de situaciones, a través de personas para desanimarnos. Pero a veces, de manera no saludable, algunas personas hablan de esta batalla espiritual y este ambiente espiritual como si dijeran, ay, porque hay seres espirituales atrás de este caos, de esta confusión, entonces no debemos de confrontar a las personas. Algunas personas piensan así y todo lo que tenemos que hacer es simplemente orar. Y todo lo que tenemos que hacer es simplemente leer la palabra y orar. Y claro que es muy importante leer la palabra y orar, pero tenemos porque claro que tenemos que entender que Satanás utiliza personas para crear sistemas. Satanás usa confusión y disfunción para devorar al vulnerable. Así que a nosotros como cristianos, nuestro trabajo es de poner a la luz este pecado. Hablar verdad en amor a esos sistemas. Pero lo tenemos que hacer poniéndonos la armadura de Dios. Y pararnos en esta victoria que Cristo ha ganado. Y Pablo va a mencionar algunas cosas aquí que él ya ha hablado a través del libro de Efesios. Él habla acerca de la verdad, habla de la justicia. Habla el libro acerca de la paz, acerca de la fe. Si nos recordamos de Efesios 2, habla acerca de la salvación, de la oración. Entonces está tomando estas temáticas que él ya ha hablado en el libro y utiliza la metáfora de un soldado, de la armadura de un soldado. Y su punto no es que cada mañana debemos realmente físicamente ponernos algo, No, su punto es sumérgete en Cristo. La clave de victoria espiritual en la vida cristiana es Jesús. No es tu propia fuerza. Es ponerte la armadura de Él. Y cuando caminamos en la armadura del Señor, vamos a tener tribulaciones, problemas, tentaciones. Vamos a tener momentos difíciles, sufrimiento, pero estamos seguros. Nuestras almas están seguras porque el Señor nos mantiene y porque el Señor nos protege. Así que sí, estamos en una lucha espiritual. Pero Dios no quiere que estemos llenos de pánico y ansiosos y obsesionados. Y viendo que cada cosa que pasa tratando de encontrar demonios, tratando de orar en contra de nuestra computadora, ¿verdad? De darle golpes a la computadora. Pablo aquí se enfoca en la verdad primero, porque la verdad es como un cinturón. Para los soldados, el cinturón conectó cada pieza de la armadura. Sin la verdad, no tienes ninguna chance de mantenerte firme. Y en esta cultura que vivimos, la verdad es relativa. Las personas pueden tener su propia verdad, cada quien tiene su propia verdad. Y aunque tenemos diferentes experiencias, opiniones, todos tenemos la verdad. Pero cuando Pablo nos dice que pongamos el cinturón de la verdad, él nos está hablando de la escritura, lo que ha sido revelado en las escrituras acerca de Cristo. Y dice, no solamente ponte el cinturón de la verdad, pero ponte la coraza de la justicia. La coraza te protege tu corazón, protege tus órganos. Y esta justicia que ponemos no es nuestra propia justicia, es la justicia de Jesús. Nosotros viviendo la realidad de que somos justos porque Él es justo. Que somos santos por lo que Él ha hecho por nosotros. No porque por lo que nosotros hacemos por Él. Pablo nos dice, revístete con la coraza de la justicia. Protege tu corazón. Que no vivas tu fe a través de una salvación por medio de las obras. Que tus pies estén preparados para anunciar el Evangelio de la paz. Cuando Él habla de estos pies con la preparación del Evangelio, los zapatos son importantes para estabilidad, especialmente como un soldado, tienes que tener buenos zapatos para poder estar estable. El calzado es importante también para caminar, para tener confort. Y Pablo nos dice que nuestros zapatos son los zapatos de la paz. Tú tienes estabilidad por el Evangelio. El Evangelio dice que Dios te ha dado paz con Él. La relación que importa más en este mundo está segura. Tú estás seguro. No hay condenación. Si tú estás en Cristo, Dios no está enojado en contra de ti. Porque tú eres su hijo. Él no tiene ira preparada para en contra tuya. Él te ama. Tú eres suyo. Eres justo, eres suficiente en Él, eres amado. Y eso te da estabilidad. Así que cuando Satanás viene en contra tuya, trata de recordarte de tu pasado y tu pecado, porque tú tienes ese casco de la salvación, porque tú conoces la palabra de verdad. Puedes decir, no, no soy condenado. ¿Por qué? Porque tengo la justicia de Jesús en mí. Y quizás no sientas que la tienes en ese momento. Pero los sentimientos no determinan todo. ¿Verdad, jóvenes? Los sentimientos son buenos, pero a veces nos mienten, nos indican bien algunas cosas, pero no nos dictan bien algunas cosas. Quizás no nos sintamos dignos. Quizás no sintamos el amor de Dios. Pero ponernos este casco de salvación, este cinturón de la verdad, dice, no, yo conozco la verdad, soy digno, porque Jesús me hizo digno y porque yo estoy en Jesús. Yo soy santo porque Jesús es santo y yo estoy en Jesús. Y yo tengo paz por Jesús. Pablo aquí les dice que tomen el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque Satanás está mandando desánimo en contra nuestra. Dice para que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Satanás nos está bombardeando con estas flechas. Así que toma también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos está animando para que estemos totalmente vestidos. Él habla de la palabra, la importancia de conocer la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, descansar en la palabra. Habla acerca de la fe también. Fe es creer en las promesas de Dios y actuar de acuerdo a esas promesas. Aun cuando no vemos lo que viene, cuando no podemos tramar ese camino, es confiar en Dios, que es nuestro Padre Celestial. Creo que una imagen muy buena de esto es Jesús, porque Jesús, después de que fue bautizado, que recibe esta afirmación del cielo: tú eres mi Hijo amado en quien estoy complacido. Después la palabra nos dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús está armado, está listo para la batalla. Satanás viene y lo tienta para que él coma, porque él está ayunando. Y le dice: ¿vas a hacer eso en tu propia fuerza o vas a hacerlo en la fuerza de tu padre? ¿Vas a proveer por ti mismo o vas a confiar en la provisión de Dios? ¿Vas a ser como Israel o vas a ser el nuevo Israel? Y Jesús lo que hace, él rechaza a Satanás con la palabra. El hombre no comerá de pan solamente. Está escrito. Y él es tentado dos veces más. Y él utiliza la espada del Espíritu para cortar al enemigo. Está listo para la batalla. Y la batalla estaba ahí en su mente. Le dice el diablo: adórame, tú puedes tener todos estos reinos. Solamente lo que tienes que hacer es adorarme. Y tú podrías decir: no, no es una tentación para Jesús, él es Dios. No, 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 Satanás estaba teniendo una estrategia metódica en contra de Jesús, y él sabía que por la afirmación de Dios sobre Jesús, que Jesús es el siervo sufriente de Israel, el Salvador, quien iba a traer libertad a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él ofrece a Jesús una vida sin sufrimiento. Una corona sin la cruz. Pero Jesús está armado, está listo, está bañado con la afirmación de su Padre. Él cree lo que Dios ha dicho acerca de él. Yo soy el Hijo de Dios. Él está complacido conmigo. Y notemos que Dios le da esa afirmación antes de que haga cualquier cosa en su ministerio público. Para ti, ¿cómo se ve eso en tu vida, de que tú te pongas esa armadura de Dios? ¿Cómo se ve el lunes en la mañana de ponerte esta armadura de Cristo? Para algunos de ustedes es creer por fe que lo que tú estás haciendo con tus hijos, levantándolos en la fe, imperfectamente es suficiente, que Dios está contigo en esa temporada de la vida, aunque las cosas no son perfectas o de la forma que tú pensabas que iban a ser 5 años atrás, que Él está complacido contigo. Se ve que cuando viene la confusión a tu alrededor, en tu trabajo, puedes y quieres actuar en la carne y ser como cualquiera de las personas a tu alrededor. Tú pones tus zapatos del Evangelio de la paz y tú eres alguien que hace paz, alguien que confía en Dios, que le dices: no, 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 Dios es el que exalta y el que humilla, no yo. Yo no tengo que pelear esta batalla. La batalla es del Señor. Pablo nos dice, nosotros estamos en una batalla. Debes de reconocer esa guerra en la que estás. Tienes que poner esa armadura de Dios que Dios ha proveído para ti. Diariamente confesar nuestros pecados y arrepentimiento es parte de poner esa coraza de la justicia y diariamente vivir en comunidad. Efesios está escrita no a un individuo, pero a una pluralidad de personas, es a una iglesia. Así que cuando dice, toma esa, cuando dice, toma ese escudo de la fe, juntos están haciendo como una barrera que el enemigo no puede penetrar. Y los soldados romanos en la guerra era único acerca de ellos. Tenían unos escudos grandes y al estar juntos se ponían al lado a lado y cuando iban a la batalla sus escudos los protegían. Y porque estaban juntos, protegía a la comunidad y al uno al otro. Así que nosotros estamos en comunidad, juntos. Yo necesito que tú pongas esa armadura de la fe y que ese escudo de la fe y yo te necesito a ti. Muchos de nosotros tenemos unas vidas súper individualizadas, pero Pedro nos dice que tenemos un enemigo que quiere devorarnos como un león rugiente, que busca soldados que están lejos, lejos de la infantería, lejos de los demás soldados, para destruirlos, para poder atacarlos. Y así es como termina Pablo esta carta. Les dice, oren en todo tiempo, verso 18 al 20, oren en el Espíritu, con toda súplica y oración, estén alerta, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, que el mensaje, la palabra y cuando abra mi boca a fin de dar de conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Wow. Ahora que yo pueda ser valiente como debo hablar. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Va a terminar enfatizando la oración. Sabemos que él hizo al final del capítulo 3 y va a terminar el capítulo y el libro enfatizando la oración. La oración es tan importante. Oración es esa comunicación en la batalla. Oración es esa línea de suplimiento en la batalla. La forma que podemos mantenernos en la fuerza del Señor, que podemos ponernos la armadura de Dios, es porque estamos en comunicación con el Señor. Estamos recibiendo sus recursos. Y un santo sin oración es un santo que está creyendo más en su propia fuerza que en la providencia de Dios. Y cuando vamos en temporadas sin orar, normalmente porque hay algo en nuestros corazones donde pensamos que las cosas se van a arreglar por sí mismas. O debo de hacer que esto suceda, o Dios no nos ama. Y es por eso que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Es algo activo. La oración es algo activo, una conversación con Dios. Y eso es algo que nos muestra que confiamos en Dios, que dependemos de Él. Notemos lo que dice. Oremos en todo tiempo en el Espíritu. Esta semana estaba hablando con un pastor en el retiro. Pastor Glory, estoy profetizando, le dije pastor, no es pastor todavía, pero lo profeticé, ¿verdad? Con el siervo Glory. Estaba hablando con él. Y estaba pastoreando a los niños también. Estaba hablando con él. Y él decía, lo que quiero más por nuestros jóvenes es que conozcan a Dios y que tengan una relación con Dios. Quiero enfatizar con ellos que es una relación, que Dios está disponible para ellos en todo tiempo. Oración no es algo que hacemos solamente en un momento, lo hacemos a través de todo el día, en todo momento. Es hablando, tú hablando con tu Padre Celestial. Algunos de nosotros estamos estresados porque estamos hablándonos más a nosotros mismos acerca de nuestros problemas que a Dios. Y Dios dice, no, habla conmigo, y cuando hablas contigo mismo, háblate a ti mismo, ¿verdad? Recuérdate el Evangelio. Ora en todo tiempo, nos dice. Notemos lo que dice, con toda perseverancia y súplica. Y estés alerta, alerta. La batalla espiritual es que parte de lo que Satanás hace es que nos distrae y nos hace que nos durmamos. Una de las maneras que nos asusta es con las distracciones, con las redes sociales. En vez de ir al Señor y orar y descansar en Él, estamos ansiosamente deslizando la pantalla y mensajeando y llamando y viendo. Y nos distrae del Señor. Nos asusta. Moldea nuestro afecto con nuestros hábitos. Nuestros hábitos forman lo que amamos. Pablo les dice, escuchen, debemos estar alerta. ¿Estás ahí en Efeso? Hay una fuerza idólatra de este ídolo que... Este Dios falso que las personas adoran, dando sus cuerpos en pecado, y hay demonios detrás de ese ídolo que ellos idolatran, un sistema que está creado para destruir a las personas. Y que les está llamando a que estén alerta y reconozcan que están en una guerra. Les llamo a que estén alerta y que oren por tus hermanos y hermanas en Cristo, porque Satanás quiere matarlos y destruirlos. Te llamo a que agarres tu espada antes de irte de tu casa y que tengas tu escudo de la fe. No te vayas de esa casa sin defensa. Te llamo a que confíes en mi armadura. Lo que le dice el Señor a ellos en Efesios, no en tu propia armadura. Pablo dice eso al estar en cadenas, en una cárcel. Escúchame. En toda situación de los que están aquí en este lugar, quizás tan oscura como esté, estoy seguro que hay situaciones muy oscuras aquí. Una cosa que podemos decir es que Pablo puede decir estas cosas, no porque lo tuvo fácil Pablo o estuvo en confort. Él estaba en una cárcel romana con cadenas. Y él aprendió a través del tiempo de estar satisfecho y ver a Cristo como su tesoro supremo, para que cuando él estuviera en cadenas, aún pudiera servir al Señor. Poder bendecir a la iglesia con el misterio de Jesús y la belleza de Jesús y cómo Jesús puede cambiar familias y relaciones y perspectivas. Y él quiere que otras personas, los soldados que le rodean, que puedan conocer a Jesús. Dice, oren que pueda seguir la misión. Si fuera un miembro de Sojourn, oren. Que pueda alcanzar mis círculos de influencia y ser parte de esos 3.500 discípulos activados para el 2035, que pueda ser un aprendiz resiliente, un narrador valiente, que pueda ser un guía aventurero. Oren que sea un amigo sacrificado. Y él termina con vulnerabilidad. Mañana abrimos las puertas de la iglesia por 3 días y pedimos a las personas que vengan para orar. Como pastores y líderes, estamos convencidos que nada sucede, pero solo a través de la oración. Y en esta temporada de la iglesia, oro que la oración sea una de nuestras fortalezas primordiales. Porque si esa comunicación se corta en la batalla, estamos en problemas. Es cuestión de tiempo mientras nosotros nos muramos de hambre sin tener la provisión de Dios. Tenemos que que asegurarnos que esa línea de suplemento esté disponible para nosotros. Y la persona que estamos orando, nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos pide, nos dice que lo oremos a Él. No como un comandante, pero como un padre. Sí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, confía en Cristo. Deja tu pecado, deja del maligno. Reconoce que estás en una guerra. Ponte la armadura de Jesús. Mantente firme. Mantente firme. Mantente firme en su fuerza. No corras. Persevera. Mantente firme. No te rindas. Recuerda lo que Él ha hecho por ti en Jesucristo. Padre, necesitamos tu sabiduría. Necesitamos ese poder inmesurable del que habla Pablo en Efesios capítulo 3, ese poder de resurrección del que le habla a los Efesios. Señor, recuérdanos que hay una guerra que no vemos, que aunque no hay granadas físicas que se están mandando en contra nuestra, que si Él pudiera las mandaría, porque nos odia, odia cualquier cosa que te resemble a ti. Nosotros somos creados a tu imagen, y más que creados a tu imagen, porque estamos en Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, su esposa. Así que, Padre, al estar aún en sufrimiento, al tratar de buscar consuelo, ayúdanos a poner a tu Hijo y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Dios nos ha dado una comida que comemos cada semana que nos recuerda de su fidelidad a nosotros. Una de las formas que nos ponemos la armadura de Dios compartiendo esta comida. La noche que Jesús fue traicionado, tomó pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo partido por ti, quebrantado por ti. De la misma manera tomó una copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre derramada por ti. Cada vez que comas del pan y tomes de la copa, proclama la muerte de Jesús hasta que Él regrese. Pedimos que solamente los creyentes participen, aquellos que han puesto su confianza y fe en Jesús. Quiero animarte, si no has hecho eso, si no has puesto tu confianza en Jesús, ven a Jesús. Para que tú puedas tener esta armadura para esa lucha, que tengas protección y tengas estas herramientas, estas armas para luchar. Solamente hay dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Si no estás en Cristo, estás en el reino de Satanás. Y Dios te está llamando a venir al reino de la luz, confesando tus pecados y creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y siguiéndolo hasta el final. Tenemos comunión sin gluten aquí también.